Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Todavía quedan días para el próximo partido del Cádiz, que será el lunes que viene, cierra la jornada, y un partido al que puede llegar el Cádiz en descenso ya. Claro, porque este fin de semana hay un Huesca-Zaragoza, si el Zaragoza gana, empataría puntos con el Cádiz. Y como los dos tienen el gol a ver empatado, porque el Cádiz decidió palmar ante un Zaragoza que estaba desahuciado por entonces en casa, en el último partido de Garitano, 0-1, pues el gol a ver está empatado. Y como el Cádiz va por los campos cayendo goleado, pues tiene la diferencia general de gol, la tiene destrozada. Así que ahora mismo en empate a punto Zaragoza estaría por delante. Pues esa sí es la situación, que si a Zaragoza le da por ganar en el Alcoraz, llegaría... afrontaría el Cádiz el partido en descenso, tendría que puntuar para salir de ahí, y veremos cómo reacciona el equipo en esa situación. Oye, por pensar en algo positivo, quizá a lo mejor lo que necesita este equipo, verse ya con la soga al cuello del todo y espabilar, no lo sé, el caso es que para entender la situación del Cádiz, yo llevo semanas también diciendo, y se lo preguntaba otro día a Suso en la entrevista que tuvimos el miércoles pasado, que tenía que haber también cuestiones extradeportivas, porque no era normal. Y lo que todo lo que se transmite desde el club, pues nada es positivo, incluso parece que incluso hay fricción en torno al vestuario y Sergio. Seguramente también por la cantidad de bandazos que ha dado Sergio con la alineación en la que ha jugado toda la plantilla ya. Es que el tiempo que lleva Sergio en el banquillo, creo que son ya 8 partidos, han jugado todos. Es que han jugado todo, han jugado los dos porteros, todos los defensas, todos los centrocampistas, todos los delanteros. Kwame ha sido titular, ha sido unos bandazos tremendos, un cambio de alineación tremendo. Y claro, de sistema, cambio de sistema, todo eso no lleva a ningún sitio bueno, evidentemente. Yo creo que Sergio en su momento tiene que haber optado por un grupo de futbolistas, tirar con eso, por un sistema, una idea, cerrar el equipo atrás y... Y no ha surtido nada, no ha surtido nada. De ahí que también, pues, se pregunte mucha gente por qué sigue Sergio y tal. Y yo en eso lo que digo es que quién coge este equipo, ¿no? ¿Quién coge este equipo tal y como está? Aunque viendo que hay puntos todavía por delante y jornada, pues quizás esa sea la última solución, ¿no? Buscar el tercer entrenador ya, por hacer algo, ¿no? Pero, desde luego... aquí ya no es cuestión de los puntos que quedan, sino que el equipo sigue deambulando, sigue sin reaccionar, sigue sin ser un equipo intenso, con ganas, con garra, siguen sin tener un patrón de juego, tienen muchísimas carencias y la situación es que esto ya se va acabando y el devenir sigue siendo el mismo, ¿no? Ayer el Mirandés perdía en Riazor. Y eso que se puso por delante y eso que tuvo el Depor ayuda arbitral, porque en el penalti que transforma a Carlos Fernández, que lleva ya 15 goles y aquí en Cádiz 1 el año pasado, ahí debió ser expulsado el portero del Depor, pero el Mirandés se le vio ayer un equipo vivo, que se puso por delante, que compitió, que tuvo además otro penalti para acercarse en el marcador. Y es que tú ves al Zaragoza, al Huesca, a la Cultural y al propio Mirandés, lo ves competir y lo ves a años luz del Cádiz. Por eso digo que si esto sigue así, es una cuestión de tiempo que adelanten al Cádiz. Porque el Cádiz compite de una manera y el resto de los que están por detrás compiten de otra. Si es que tampoco estamos descubriendo nada, ¿no? Entonces la situación es la que es, con un vestuario que está roto, parece, con su entrenador y un club que... Tampoco se ve que esté incentivando a la gente, sí, ahora hablaremos de la promoción de entrada para el partido del lunes, pero que tampoco se ve que esté animando a la gente, que yo no veo al club, por lo menos lo que se transmite de puertas para afuera, entendiendo la trascendencia de la situación. Yo no lo veo, no lo veo, de verdad, yo no veo... que haya aquí un intento de vamos por lo menos a intentar la última bala, que la afición se enganche, que apoye, porque hombre, evidentemente a la afición poco se le puede pedir, pero no veo nada, veo una pasividad ahí, no veo nada, no veo que el club tampoco se remangue y diga, venga, que viene que estamos a puerta de un descenso a Primera Federación, fuera del fútbol profesional. Venga, no lo veo, no lo veo. Veo también una pasividad ahí que es alarmante, alarmante en todos los sentidos, alarmante. Y si unimos todo el cóctel, pues al final el sabor del cóctel es el que va a ser, por desgracia para todos, el que va a ser, porque esto es, parece una cuestión inevitable, a pesar de que hay tiempo, a pesar de que hay puntos en juego, a pesar de que hay partido. Pues no sé, no sé, de verdad, no sé, no entiendo, a ver, de verdad que intentar buscar explicaciones y respuestas a lo que está pasando en estos meses en el Cádiz es muy, muy complicado. Muy complicado, de verdad, por eso, y me remito a lo que decía al principio, no se puede resumir todo en lo que se ve en el terreno de juego. No se puede resumir todo en lo que se ve, es así. Bueno, arrancamos nuestro programa con una buena Yamaha de Motos Payán. Mañana, precisamente, vamos a estar en Motos Payán, porque ya sabéis que estamos en semana de motociclismo del Gran Premio de España en el circuito Ángel Nieto de Jerez. Enseguida con el análisis de Oli. Vamos a ver si encontramos ahí una respuesta. También nuestro compañero Merino hablando de cantera. Y hoy hablando de fútbol sala. Porque este fin de semana hay un partido trascendental del Virgili para buscar el playoff. Pero también partido trascendental de otro equipo, del Cádiz Fútbol Sala. Enseguida hablamos de ello. Motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha, en la calle Jimena de la Frontera. Vamos.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Promoción de entradas para el partido del próximo lunes, que puede tener un aspecto al estadio terrible. Además, siendo el lunes 8:30, que no invita, tampoco no ayuda. En fin, bueno, el club lanza una promoción que comienza a partir de ahora a las 4. 500 entradas a un precio de 10 euros para preferencia y tribuna alta. Una entrada por abonado a 10 euros. El resto de los precios, los de siempre, 80 euros en tribuna alta, 95 en tribuna baja, 60 en preferencia baja y 50 en preferencia alta. Pero 500 entradas bonificadas a 10 euros, que está bien, tanto en la zona de preferencia como en tribuna alta. A partir de las 4 de la tarde se pueden adquirir en la web del club. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a analizar, como siempre, las cosas, la situación, la actualidad con Oliverio Álvarez. Oli, hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Rubén.
Estamos en el Día de la Marmota, una semana más, porque esto es más de lo mismo, de lo que estamos viendo. Oli, esos frutos verdes de los que hablamos la semana pasada, pues se quedarían en tu tierra. Se lo comería alguna vaca asturiana o lo que sea, pero que no los vimos. ¿No?
Sí, lo que la frase es esa, más de lo mismo. Sí, el equipo no, el equipo está sin pulso, ¿eh? El equipo está... Da la sensación, los primeros 20 minutos, que media hora, que mientras que el partido está un poco así, que pasan pocas cosas, parece un partido, bueno, está aseado, digamos, el Cádiz, pero sin generar nada, absolutamente nada. Quizás un poco el arranque de Suso estuvo bien, pegó unos buenos centros laterales, pero en cuanto hay el más mínimo golpe, el más mínimo, el equipo se cae y es otro, ya, o sea, hay una impotencia total. Ya no hablamos de ganar, hablamos de empatar. Yo es que no veo el equipo capaz, cuando el rival se adelanta, ni de empatar, porque es una falta de... Hay un problema en el Cádiz ahora que, bueno, muchos problemas, pero es que ves al equipo sin argumentos ni en defensa, porque una defensa súper inexperta, media edad, 22 años en el partido del Molinón, sin pegada arriba, o sea, por más que en los primeros 20 minutos, media hora, centres balones, ni Pascual coge una, ni Roger, ni Daguadá, ni nadie, o sea, no hay remate, no hay pegada, es de una inocencia terrible en el área contraria. Y tampoco hay un argumento, a lo mejor, que dirías de un equipo agresivo, intenso. No, es un equipo con carente de jugadores con carácter y, o sea, que los problemas son demasiados.
Sí, es así. Y sobre todo sin argumento. Es que no tiene argumento. No tiene argumento para ni siquiera empatar. Ni siquiera empatar un partido, ¿eh?
No, porque no es una cuestión de voluntad ni de actitud. O sea, en eso los jugadores dan lo que tienen y no pueden más. Y luego hay una sensación que es de falta de una impotencia de capacidad. La palabra no es voluntad, solo con voluntad no solucionas los problemas. está muy bien, pero es un problema de capacidad. Y a partir de ahí no hay un viso de algo a que agarrarse, ni la aparición de Lucas en la segunda parte, ni el cambio de esquema, de jugadores, de dibujo. O sea, es a la desesperada. Y lo que es peor es que ahora la situación en cuanto a los puntos, mira tú, que parecía que el punto de Zaragoza era bueno, pero yo creo que es malo, porque el Zaragoza ahora sí está a tiro del Cádiz a solo 3 puntos, te tiene ganado ya el golaveraje general, y luego darle balón. Es que mira lo que estamos hablando, es que yo haciendo el partido en tiempo de juego, le decía yo a Arifra, es que el Cádiz tiene que darse cuenta que ya no solo es perder, es que tiene que darle importancia a cada gol, porque va a ir con el Zaragoza en caso de empate al general.
Claro.
Y el general ahora mismo lo tiene perdido. O sea, mira tú lo que estamos hablando. Que a ver si por lo menos perdemos por la mínima, que no que te caigan 3, ¿no? Porque estás jugando el general. Porque ahora mismo hablas de 2 partidos ganados del Cádiz, a lo mejor, pero claro, es que si gana el 3 en Zaragoza, te manda a primera ref. O sea, que ahora la distancia sí es real de un partido.
Y la circunstancia este fin de semana, que el Cádiz cierre la jornada con Las Palmas, hay un Huesca Zaragoza, pero que si gana el Zaragoza, ya está el Cádiz en descenso. O sea que empiezas tu partido ya sabiendo que tienes que puntuar para no acabar en descenso la jornada.
Pero aunque no gane, con que empate, te sigue teniendo tiros y tú no ganas el lunes. Vuelves a empatar tú y sigue igual el Zaragoza a un partido tuyo quedando 5 y luego juega el Zaragoza. El Zaragoza viene de abajo y viene de darse por descendido, desahuciado, y ve el aire. El aire se lo está dando, la alimentación se la da el Cádiz, porque todo el mundo ve al Cádiz como un equipo, bueno, lo dicen los números, que los números son, es que meten miedo los números. Y entonces, claro, el Cádiz juega con miedo, el equipo está asustado. O sea, hay jugadores, bueno, yo por ejemplo, en un caso concretísimo, de estar superadísimo, el lenguaje no verbal de la gente, los gestos, en el partido, ya no digo al final del partido con 3-0, durante el partido, en la segunda parte, hay gente que está superadísima. Uno es Diakité, o sea, Diakité fue un despropósito, superado, nervioso, tirando un balón a puerta desde 30 metros sin ton ni son, despejando prácticamente de puntero un balón en el borde del área, resbalándose, perdiendo los balones. Bueno, Diakité, por ejemplo, es un jugador que yo lo ves jugar y dices tú, no puede jugar, es que está nerviosísimo, está superadísimo, y esa es la inexperiencia, y la inexperiencia de la parte de atrás, de que ellos, el Sporting carga claramente la primera parte tras robo el juego en la zona de Juan, tanto Yelaber como Dubasín. Cargaban el juego en ese lado izquierdo y el equipo no supo leer que había que hacer una ayuda a Juan, sobre todo con Diarra. Luego los cambios de posición. Diarra, por ejemplo, entra en el medio centro y ya jugó de extremo izquierda, jugó de media punta y jugó en el Molinón en el medio centro. Y estaba desubicado, resbala en la jugada del primer gol. Luego él, que era, supongo yo, el encargado de fijar a Yelaber. Yelaber jugó a placer la primera parte. El Sporting es Yelaber que recibe entre líneas y Otero y Duasín que corren a los espacios. Pues Yelaber recibió solo toda la primera parte. Yo, por eso dices, los jugadores, Sergio, es que el jugador tiene que también, oye, no solo depender del entrenador. Diarra era tienes que saber claramente que de los 2 mediocentros hay uno que hace de escoba, que se tiene que dar siempre fijando a Yelaber, y no había nadie.
Ya. Claro, estamos en una situación, Oli, de que las sensaciones, los síntomas, todo lo que nos llega es negativo, pero es claramente negativo, o sea, es claramente de descenso. Pero claro, uno piensa fríamente y dice, oye, es que quedan 6 partidos, quedan 18 puntos. El Cádiz sigue fuera del descenso, con una ventaja de 3, está a tiro de Zaragoza, pero bueno, sigue fuera del descenso. O sea, como solución, como remedio, tiempo hay. O sea, hay tiempo y hay momento para remediar esto. El tema es que yo, por lo menos, no lo encuentro, no sé el qué. No sé si que ya Sergio deje de estar en el banquillo y venga otro entrenador, no lo sé. Pero claro, todo lo que vemos es claro síntoma de descenso. Ya aquí solamente lo que juega a favor del Cádiz, por decirlo de alguna manera, es los partidos que quedan, que hay puntos en juego y que tú sigues fuera del descenso. Pero esto es cuestión ya de jornadas, que si esto sigue así, el Cádiz caiga al descenso y a ver cómo sale de ahí.
Sí, claro, claro. Y luego que el comodín es el entrenador, que hablamos tantas veces. Sergio era de consenso, yo creo, para todos. El 99% de los cadistas le parecía bien el cambio por Sergio, pero por lo que sea, que esto es fútbol, no le salen las cosas a Sergio. No ha elegido bien, ha cambiado el dibujo, el nivel del equipo da para lo que da.
Ha jugado toda la plantilla, Oli. Es que por jugar ha jugado hasta los 2 porteros.
Y todos los dibujos que puedas decir, porque él es claramente de un 4-4-2. Volvió otra vez el Molinón al 4-4-2, pero ya jugó con defensa de 5. Ya puso a Mario con doble lateral izquierdo, de extremo izquierda. Puso a Diarra, lo que hablábamos. Puso a los delanteros, ya los ha puesto a todos. O sea, ha tenido todos minutos. Ha metido De La Rosa y a Suso lo ha dejado en el banquillo. Lo ha hecho absolutamente. Ha puesto a Isa y ahora, luego ya, bueno, la lesión lo ha quitado. O sea, es que, por más allá, esto es fútbol. Es que no sabe que el equipo no ha reaccionado y que ahora el equipo, ya una vez que han pasado las jornadas que van con él, que creo que son 8, y que el equipo no funciona, el problema es que ahora el mensaje al vestuario, el vestuario ahora te tiene que creer. O sea, ¿cómo decirte? El líder tiene que ser Sergio, está claro. Porque, o sea, el entrenador y los jugadores tienen que ver que el entrenador tiene las ideas claras y que confía y que cree. Porque Sergio lo dice en la rueda de prensa posterior, sí, pero no solo son palabras. Tiene que el equipo ver que hay una estabilidad en el entrenador a la hora de tomar decisiones, que repite por lo menos 9 o 10 jugadores. Pero claro, tantos cambios de jornada a jornada no han dado resultado y algo hay que hacer. Y está claro que a Sergio las cosas no le están saliendo y hay que hacer... Yo vamos, en lo futbolístico, y yo no soy quien para decirle a Sergio lo que tiene que hacer, pero el equipo tiene que armarse atrás, vamos. Sí. Tiene que jugar al 0-0. O sea, el tiene 0-0. Que jugar al 0-0.
Sí, de acuerdo.
El equipo no tiene pegada. Pascual, por más que le echasteis flores, pero los goles son 4-5 goles. Tabatache sigue siendo máximo goleador después de 3 meses. Suso... cuando está fresco, bueno, algo, pero Suso ha hecho un gol en toda temporada. Ahora Lucas es un jugador que lleva un año sin jugar. Entonces,
no puede ser que
no. Por defender bien.
Que no puede ser que nunca llegues al descanso con tu portería cero. Nunca claro. Llegas al descanso con tu portería cero.
No, daba por bueno el otro día, si te acuerdas, Sergio, también en la rueda de prensa, que con Andorra se aguantaron bien los 20 minutos o 25 minutos y que el gol llegó a la media hora. Vino a decir como que, bueno, por lo menos aguantaba la salida de inicio y el gol nos cayó, minuto 30. Mira tú, ¿con qué nos conformamos, digamos, que nos sirve de consuelo, ¿sabes? Pero el equipo tiene que defender bien atrás, sea por acumulación de gente, metido atrás un autobús de 2 pisos, lo que sea, pero yo creo que a campo abierto la defensa está es muy inexperta, Kovacevic está muy lejos de su mejor momento de forma, está muy lento, Recio ya lo vimos en el gol, cuando tiene que defender a Otero empieza a recular, hasta que se mete dentro del área y luego, bueno, tiene mala fortuna que la mete en propia puerta, pero tiene que pararse fuera del área. Bueno, son cuestiones de inexperiencia, de juventud. Y ahora, bueno, la solución la tienen que sentarse todos y hay que hablarse clarito en el vestuario, porque yo, pensando un poco en... Algunos me dicen, no, por lo menos el equipo que tenga intensidad, que tenga carácter, que se vea que se juega la vida. Sí, pero mira, yo viendo el 11 inicial, yéndome a la época mía hace 20 años, que no es que porque sea mejor, pero no veo un Fleurkin, no veo un Raúl López, no veo un Pavoni, no veo un Armando en la portería. O sea, no digo en lo futbolístico, digo en el carácter, ¿sabes? No lo hay. El equipo no tiene jugadores de carácter. Suso es bueno, tiene una gran zurda, pero no es un jugador de carácter. Alex Fernández tampoco. No lo hay. No veo yo ningún jugador que o dos o tres que digan, bueno, con estos van para adelante, van a apretar. Lucas sale con buena actitud. Lucas, me gustó la actitud, lo vi dando, animando a los compañeros y tirando del equipo, pero claro, pero la cosa no está saliendo.
Qué pena todo, ¿eh, Oli? Qué pena. Porque
sí, la pena.
Estamos viendo cómo el barco se hunde, lo estamos viendo, es que lo estamos viendo, que se hunde.
Estoy alucinado desde hasta de diciembre, cuando estaba el equipo primer tercio de la liga ante los 6 primeros, te venía diciendo yo lo de la realidad. Digo, no, la realidad del equipo no es esta. Está ganando partidos que no merece, pero está cayendo de nuestro lado. El que estamos defendiendo bien y pasan pocas cosas y el rival no acierta y nosotros acertamos, y te decía, bueno, la realidad del equipo yo creo que es
mitad de tabla.
Mitad de la tabla, pero no me imaginaba que el equipo a las primeras de cambio, en cuanto se vio un poco que estaba con la flecha para abajo, el equipo mentalmente ha sido de una fragilidad brutal, porque yo entiendo que, por ejemplo, el equipo esté nervioso o bloqueado, porque el miedo te bloquea y te atenaza. Hubiera entendido eso si quedasen 3 jornadas y nos metemos a la última hora, pero llevamos así ya 2 meses que el equipo va para abajo, pero está a 8 o 9 puntos del descenso. Tampoco era una cosa como para ponerse nervioso, me parece a mí. Una cosa como, esto es la profesión, esto va con la profesión, tienes que estar preparado para cuando vengan maldadas, pero tampoco han sido tan maldadas, porque el equipo no ha pisado el descenso, era una diferencia hace un mes de 7 o 8 puntos, que es una cosa bastante, bastante amplia, y el equipo ya desde hace 2 meses es un bloqueo total.
Sí, es así. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue esto. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Y tras Oli, como siempre, que es el telonero realmente de José Manuel Calviño Merino, vamos con Merino. Hola, Merino, muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal?
No te quejarás de telonero, macho, todos los martes aquí.
No sé si me haces un favor, ¿eh? Mucha presión.
Mucha presión, no voy a poner listo con alto Oli, bueno, pero tú lo mantienes, tú lo mantienes. ¿Tú qué harías? Porque yo como ya no sé qué hacer, yo pregunto.
¿Tú qué harías? Yo la primera decisión la hubiese tomado ya este fin de semana. Ya vamos tarde, para mí, ya vamos tarde como ocurrió con Gaizka Garitano, y creo que Sergio no va, lo siento mucho, pero es que no va a levantar a este equipo, a este vestuario, porque el efecto entrenador duró lo que duró, que fue esa mitad de partido contra el Mirandés, y a partir de ahí es que ni el equipo ha sabido responder, ni él mismo está gestionando bien la situación, ¿no? Yo, por tanto, creo que lo primero, y ante la urgencia y el peligro que asoma ya verdaderamente al Cádiz, que es el descenso y todo lo que conlleva un descenso y la pérdida del fútbol profesional, hay que tomar decisiones radicales, y en este caso es, yo creo que lo máximo que se puede hacer y lo más, por así decirlo, que puede tomar solución, o sea, puede suponer algo positivo, es un nuevo cambio de entrenador.
Claro, el tema es quién coge esto, claro, y cómo lo coge y...
¿Quién coge esto? ¿Qué perfil?
Claro,
o sea,
ese es el tema, ¿no?
Yo, para mí, todos están encaminados a que sea Rubio el que se haga con el equipo, que sea Rubio.
Rubio, el técnico del filial, ¿crees tú?
Claro, o sea, es que es una cuestión de el club va a volver a apostar por fichar a un nuevo entrenador, qué entrenador y en qué condiciones vendría. Al final, en una situación límite y de con tan poquito margen, lo lógico es tirar de alguien del club, ¿no? De alguien de la casa.
Ya. Sí, ya, porque el que todos pensamos, que la gente se olvide, no. Que sería José González.
Y no por él, ¿eh? Y
no por él, que va, al revés.
Todo lo contrario.
Por Vizcaíno, evidentemente. Y tú sabes de lo que estamos hablando también, porque tú has vivido también la fricción que ha habido entre el presidente y José González por José González Junior, por el hijo que está en el filial, ¿no? También.
Sí, totalmente. O sea, fue un episodio un tanto desagradable, del que ya hablábamos, que al final, en esa situación, el que más perdía era el chaval, era José González Junior, y bueno, a partir de ahí, pues evidentemente es una situación en la que yo estoy seguro que José cogería el equipo con muchísimas ganas y tratando de cambiar la situación, pero es cierto que, sabiendo el temperamento y la toma de decisión que tiene el presidente, lo veo imposible, ¿no? Con una persona con la que tiene esos problemas de relación. Bueno, que el propio José González pues también se ha encargado de descartarlo totalmente, ¿no?
También digo una cosa en esto, y es que José, que es gaditano, es cadista, ha sido futbolista del Cádiz, ha sido entrenador, tiene... un ascenso importantísimo a segunda división, tiene permanencias con el Cádiz en segunda división. Creo que nos acordemos de José, y hablo de, no, me meto yo también ahí, no, de todo, cuando todos nos acordamos de José en esta situación el límite, me parece muy injusto por quién es José González y lo que representa la historia de este club y por quién ha sido. Y me gustaría que nos acordáramos de José González también en las buenas, no solamente en las malas. Y que José de verdad pues pudiera volver al equipo de su tierra, de su vida, con un proyecto bonito, bueno, y no a llamarlo como apagafuego, porque creo que no lo merece, y creo que José muchas veces ha sido tratado de manera muy injusta por todos, ¿eh? Incluido también los medios de comunicación, la afición. Entonces, que nos acordemos de él en las malas, me parece también para él, me parece un poquito injusto, las cosas
totalmente,
como son.
Totalmente, Rubén, porque además he leído este tipo de reflexiones también en redes sociales, ¿no? Teniendo en cuenta pues bueno, que su nombre, pues cada vez que la situación es límite, pues surge, ¿no? Resurge y está muy muy presente. Y es verdad que lo que decía, lo que se lee, ¿no? En ese tipo de reflexiones, que de verdad a José le viene bien meterse en el Cádiz en esta situación. Yo sé que él lo haría por lo que decimos, porque es cadista, porque es gaditano, porque le duele el escudo y porque y porque bueno, porque sería entrenar a su equipo, ¿no? Pero también es verdad que para lo que para un entrenador, para la trayectoria de un entrenador y para el bagaje, no es una situación idónea para meter la cabeza, ¿no?
Tal cual, es así, es así. Bueno, tú abogas por un cambio de entrenador y yo creo que, bueno, sí, es que yo creo que ya viendo la situación en la que está el Cádiz y pues algo habría que hacer, pero no sé si se va a hacer y bueno, claro.
Y
es
si que, daría resultado.
Y si,
ni
se daría resultado, claro, sí, está claro, está claro.
Pero evidentemente, tal y como estamos, algo hay que hacer y si...
Porque además nos consta que hay una fricción entre Sergio y el vestuario, o sea, hay una fricción sí. Ahí porque como ha jugado Tokiski... ha faltado que viniera, que Pepe Mejía volviera a jugar y o sea que no sé,
es que ya no es ni que haya jugado todo futbolista disponible, ya es el cómo se han dado ciertos cambios, ¿no? Es que yo creo que no favorece y creo que al final crea una inestabilidad demasiado grande. Tanto cambio de una semana a otra, ¿no? De futbolistas que venían rindiendo bien, como el resultado es negativo, pues sale del once, no es capaz de sostener un sistema, no le dura un sistema ni 90 minutos, o sea, durante los partidos hay cambios de sistema, hay variantes. Luego, en rueda de prensa previa al partido, se dice que Lucas Pérez no está para jugar ni 10 minutos y que era una... era algo extraordinario darle 30 contra Andorra y de repente contra el Sporting juega 45, no sé, yo creo que se está creando cierta inestabilidad que no es ni buena para el propio Sergio González, pero sobre todo para los futbolistas, ¿no? Que yo es que están completamente, más allá de su rendimiento, pero es que están desde el inicio del encuentro ya están completamente mareados.
Así. Vaya oportunidad perdida del filial, ¿no, Merino? Ante el Sevilla C, oportunidad para meterse ahí de lleno en los puestos de playoff, ¿no?
Sí, es verdad que Rubio después descartó, ¿no?, el hablar de oportunidad para el playoff. Él sigue remarcando que el objetivo principal y su función es sobre todo la formación de un grupo de futbolistas tan joven, ¿no? Después de esa remodelación que hablábamos en enero, y también influyó mucho que bueno, que el Sevilla bajó a dos de los futbolistas que apuntan a estar en dinámica de primer equipo, los bajó al segundo filial, ¿no? Y esa superioridad, esa experiencia que te da estar en otra categoría superior, estar entrenando con el primer equipo, al final se nota muchísimo, ¿eh? Cuando bajan esos jugadores y bueno, a partir de ahí, pues es verdad que fue el peor partido del Cádiz Mirandilla, pero también fue un gran partido del filial sevillista, ¿no?
Pues mira, juega con el Boyullo, que está por delante en playoff a un punto solo, el filial, o sea que si gana se mete, y le queda el Ciudad de Lucena, que ya está ascendido, o casi ascendido, ¿no?
Casi ascendido,
vamos, va a ascender, o que tiene 8 puntos de ventaja, y acaba en Tomares, que está evitando, tratando de evitar el descenso. Pues mira, son los 3 partidos que le quedan al filial en el Tercera Federación. ¿Tú apuestas que se mete?
Yo apuesto que se mete, sí, fíjate lo que te digo. Yo creo que es verdad que es una plaza muy complicada, pues el partido que tiene este fin de semana contra el Boyullo, pero creo que bueno, que luego tiene un Ciudad de Lucena que probablemente venga aquí post celebración de ascenso, y luego contra el Tomares, ¿no? Tiene ahí un calendario que si es capaz de solventar bien la salida de este fin de semana, puede ser positivo. Vamos a ver con qué estabilidad también lo hace el filial, ¿no? Porque al final todo lo que ocurre en el primer equipo afecta escalonadamente también hacia abajo, ¿no? Y bueno, la verdad es que veremos qué final de temporada le quedan tanto al primer equipo como al filial, ¿no?
Vamos a ver. José Manuel Merino, amigo, gracias como siempre, un abrazo.
Gracias a ti.
Vamos a hablar de fútbol sala en una semana intensa, ¿eh? Que tenemos ese partido también del Virgiling ante el filial del Pozo Murcia, en que se juega el playoff, pero también importante lo que se juega el Club Deportivo Cádiz Futsal Print Box, que se juega la permanencia en la tercera división, una categoría por debajo del Virgili, que es importante también, y lo va a hacer este domingo en casa, en el pabellón del Centro Histórico. Nacho Arrey, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. El sábado, Rubén.
Sábado, perdón, el sábado. Sábado a las 12, Centro Histórico, Nacho.
Sábado a las 7,
bueno,
Centro Histórico.
No, no doy una. Sábado a las 7 en el Centro Histórico, vale, perfecto. No, mejor hora. Sábado a las 7 en el Centro Histórico. Vale, jugáis ante el Villarense, ¿verdad? Atlético Villarense, que está con los mismos puntos que vosotros, un puesto por debajo. Por tanto, un empate lo dejamos ya atado, ¿no, Nacho?
Efectivamente. Estamos obligados a puntuar contra Villarense para mantener matemáticamente la categoría. A esto le sumamos que hay un tercer equipo que en este momento también está empatado a punto con nosotros.
Uh-huh. Yo creo que es vital, porque es verdad que, claro, estas categorías, Nacho, tú lo sabes bien, se reestructuran cada año, bajan más, menos, y este año es que aquí, en tercera división, bajan 6 equipos, que es una barbaridad.
Este año va prácticamente la mitad de la competición, porque en segunda vez, lamentablemente, están matemáticamente descendido 2 equipos andaluces de la parte occidental, como son Alchoyano de Alcalá de los Azules y Alcalá de Guadaira. Son 2 equipos que bajan, con lo cual los 4 que descienden anualmente se le suman 2 más. Nos vamos a 6 descensos.
Por eso es vital lo que decimos, dejarlo atado, porque es verdad que después si asciende uno tal, podría ascender 2 hermanas tal, estas cosas, pero claro, si lo dejamos ya atadito matemáticamente, que lo tenéis en la mano, la permanencia, pues mejor, ¿no?
Claro, también es intentar evitar por todos los medios, ya está en nuestra mano, evitar por todos los medios tener que irnos a mitad de junio, esperar el resultado del campeón de nuestro grupo, que precisamente es 2 hermanas, a ver si asciende. Entonces todo eso lo podemos dejar atado este fin de semana en casa, el sábado a las 7, como he dicho, en el Centro Histórico. Con un puntito nos vale, pero que no nos vamos a relajar ni mucho menos, al revés, vamos a demostrarle a la afición que esa mala racha que tuvimos a principios de año de 9 derrotas consecutivas, que hubo muchísima gente que nos daba por descendido ya, pero también hubo muchísima gente que estuvo con nosotros, que nos apoyó, y a ellos se lo debemos, y vamos a hacer todo lo posible para terminar la temporada ganando en casa y darle una alegría a estas personas que estuvieron desde el principio con nosotros.
9 derrotas consecutivas, Nacho.
9,
sí, es sorprendente, ¿eh? Sí, sí.
Que dolía.
¿Y cómo se recupera uno de esos?
El grupo venía el lunes de perder la tercera o la cuarta el cuarto partido seguido, y el grupo, tú ibas el lunes a entrenar y había 14, ibas el martes y había 15. Había que hacer convocatoria todos los fines de semana. Es verdad, no te voy a mentir, que hubo momentos de desilusión o desgaste, porque se nos ponía muy cuesta arriba, pero ya te digo, el grupo siguió creyendo, la parte de Alicia y María, que son las psicólogas, fue también fundamental para reestructurar un poquillo las cabezas, y ya te digo, el grupo, no dejamos nunca de entrenar, no hubo una mala cara, no hubo un enfado más allá de lo deportivo y de algún pique entre compañeros de la tensión que había, pero todo con el mismo objetivo de esto lo vamos a sacar. Te digo, en final de noviembre, principio de diciembre, íbamos los últimos prácticamente. Bueno, la gente hablaba ya demasiado.
Desahuciado.
Pero, exacto. Mm. Pero bueno, ya te digo, fue el grupo porque quiso, el cuerpo técnico puso todavía más de su parte y así estamos, que podemos quedar noveno, que en esa fecha no se lo creía nadie.
Noveno de 16, o sea que de último a mitad de tabla, pues tú me dirás. A ver si os pasáis eso por el se lo contáis al Cádiz, Nacho, cómo es esto de 9 derrotas seguidas, recuperarse de eso y a ver si se aplica en el cuento, ¿no? Pero tú acabas de dar un par de claves, lo que es el deporte, cuando una racha uno está en una racha así, ¿no?
Hay que escuchar a las personas que más experiencia tienen, como son los entrenadores, hay que agachar las orejas, hay que ser humilde, darte cuenta de dónde te estás equivocando y querer salir ahí, como nosotros hemos querido y lo hemos conseguido, y no me cabe duda de que el fin de semana, el sábado, lo vamos a terminar de rematar.
Uh-huh. Yo creo que es importante que además, que lo he dicho, que un equipo como el vuestro se quede en una categoría como esta, Nacho, por también la propia promoción del fútbol sala, por lo importante que es este deporte en esta ciudad, y para vosotros yo creo que es fundamental, ¿no? No perder la categoría.
Claro, nosotros tenemos una estructura a base de equipos siempre benjamines, pero que todo el mundo lo que mira, desde los pequeñines, los padres, al final lo que gusta es poder decir, yo tengo un equipo arriba que está en categoría nacional, van a ver los partidos muchísimos miembros de los equipos base, y para ellos son unos ídolos, por así decirlo. No, la palabra es muy grande, pero sí es verdad que me preguntan, se saben los nombres, salen a la pista con ellos de la manita. Y después, bueno, pues evidentemente, pues a repercusión sponsor y a repercusión ciudad, pues evidentemente no es lo mismo estar en categoría nacional que no, es lógico.
Evidentemente. Bueno, pues sábado a las 7 en el Centro Histórico, ese partido del Cádiz Futsal Print Box que se juega la permanencia en tercera división ante el Atlético Villarense Futsal. Nacho, que haya suerte. Muchísimas gracias, Nacho Rey, un abrazo.
Muchísimas gracias, como siempre. Ahora un abrazo. Las
ganas. Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy hay tiempo de juego porque hay jornada entre semana de primera división. Nosotros llegamos a las 4, ahora sí que la tarde, con Pilar García Muñiz. Adiós. Yeah.